Normalmente Pato Fernández habla, preguntan a esta radio, pero ahora la cosa se va a invertir porque los que vamos a preguntar somos nosotros y el que va a tener que responder es él. Cuando digo nosotros, me refiero a Eliana Rosas y a mí. Estamos con Patricio Fernández y queremos hablar en esta edición del programa de Cuba, Viaje al fin de la revolución, editado recientemente por Debate, por Editorial Debate. El libro de Pato Fernández es un libro que recoge experiencias, es un libro muy testimonial, es un libro muy vivencial, que recoge experiencias suyas en los últimos años, porque ha estado viajando mucho a Cuba en los últimos años. También viajó a comienzos de los años 90, cuando Chile estaba restableciendo relaciones diplomáticas con la isla. Bueno, bienvenido al programa, Pato. Gracias. Bienvenida, Eliana. Vamos a este libro. Mira, este libro, lo que a mí más me llamó la atención es tu incondicionalidad, tu amor, tu conexión emocional, sensorial con Cuba, mucho más que la parte política. Debo decirte incluso que la parte política un poco me defrauda porque, por ejemplo, del episodio del viaje de la presidenta Bachelet, que es el año 2009, por 2009. De ese episodio, la verdad es que tu libro no me entregó muchas cosas, nada que no supiera, digamos. Incluso eché de menos, digamos, una explicación, digamos. ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió en ese viaje? ¿Y cuál es tu interpretación, tu mirada? ¿Por qué Fidel le hace en la práctica una encerrona a la presidenta? No me queda claro, digamos.
Mira.
Eso requiere un análisis político a lo mejor más detallado, más...
Es posible.
No lo encontré.
Ya. En primer lugar, yo... No fui a averiguar ningún secreto del poder. En ese viaje tampoco con la presidenta Bachelet, tampoco. No, parece que no soy tan periodista. No soy periodista de investigación. Nunca he hecho en mi vida un trabajo semejante. Soy un escritor que descubrió en el periodismo.
Pero eres un analista.
Bueno, en ese viaje de la presidenta Bachelet, que yo iba más bien con el grupo, con la comitiva cultural, digamos, donde íbamos con un lote de amigos, por así decirlo.
Una patota,
que iba el Sammy Benmayor, el Bororo, a quienes quizás les podrías pedir la explicación de lo que pasó políticamente de verdad en ese viaje. Álvaro Enrique, Titae, eso, ahí andaba yo. Y lo que sucedió ahí, yo lo único que sé es lo que vi, que me tocó estar en situaciones que otros no estuvieron. Dígase una comida en la casa de Max Marambio,
claro,
en la cual estaban además los representantes del régimen de Fidel, que después cayeron todos en desgracia, entre ellos Fidelito. Uh-huh.
Carlos Laje,
claro. Laje no estaba, pero estaba Pérez Roque.
Felipe Pérez Roque.
Fue ahí donde lanzó comunicó su candidatura a Marco Enrique Ominami. Esa noche la presidenta Bachelet... Le llegaron las fotos que había estado con Fidel, se eligieron de una manera muy festiva y muy caribeña, con muy poco espesor político, toda la conversación que acontecía aquí, digamos. Se eligieron las fotos en las que ella consideraba que salía más buena moza, porque hace poco se había sacado una foto Cristina Kirchner con Fidel, y uh-huh, ella no quería ser menos que Cristina Kirchner, uh-huh, en esa situación. Y avanzada la noche llega la noticia de que Fidel ha escrito una editorial en la que se manda a guardar a Chile, poniéndolo en su sitio, digamos, respecto de la situación con Bolivia y de que no le considera mal. Si tú me preguntas a mí un análisis de eso, más allá de lo que se supo ahí, yo te diría, en primer lugar, Fidel Castro tiene una relación distante. Chile nunca ha participado desde el retorno a la democracia a nada parecido a su circuito. Muy tempranamente, que entiendo que Otón estuvo incluso en alguna de esas conversaciones, les encargaron de informarle los gobiernos concertacionistas, que incluso ya en el gobierno Lagos también, de que ellos no creían en ese socialismo que creía, uh-huh, él, sino que aquí había una opción por el libre mercado que no era a regañadientes como pensaba Fidel, que no era a pesar de, sino que era por convicción. Y en cambio, Fidel tenía acá una órbita de interés, él estaba ya fuera del gobierno, acababa de dejar la presidencia formal, y recuerdo que a la mañana siguiente, digamos, después de esa fiesta en la que estuvimos, donde se supo todo esto y se vio como una tragedia, Raúl muy tempranamente dio las explicaciones de decir que este no era este otro. Hasta ahí llegan los datos y los hechos, y no sé quién sabe mucho más.
Alguien tiene que saber, pues, Pato.
Siempre alguien tiene que saber,
pero... Porque aquí obviamente tiene que haber responsables, aquí obviamente tiene que haber gente que vio señas y que no le hizo caso, no sé. Ahora, te digo yo, si tampoco es tan importante, sí. Pero si le estamos dando vuelta 6 años después, 8 años después, es para sacarle un jugo nuevo.
Para sacarle... Depende si lo que tú estás viendo es... ¿un análisis político o es un cuento?
Sí, ahora...
Puede ser, sí.
A mí me pareció que en el contexto general del libro, que a mí me gustó mucho como relato, me gustaron mucho, además, la descripción de las escenas, creo que está también captado eso. Probablemente ese episodio no es tan relevante, y yo creo que sí nos deja una escena fantástica, que es lo que tú recordabas, cuando la presidenta, ese baile de la presidenta con Pato. Pero más allá de eso, a mí lo que me pareció del libro muy interesante es bueno, que está en el título, ¿no? Este viaje al fin de la revolución, que contrasta tanto con ese otro libro, no de Pato, sino de Andrés Oppenheimer, que ya tenía por lo menos 2 décadas, el de La hora final de Castro, ¿no?
Las horas finales de Castro, ¿no?
Claro, cuando él presagiaba, ¿no? Este final,
el siglo final de Castro.
Claro, y resulta, y entonces ahora en el libro Pato nos dice, se murió Fidel, y murió la revolución, pero viva la revolución al mismo tiempo, ¿no?
Se murió la revolución, pero sigue el régimen.
Exactamente. Claro. Exactamente. Y eso, sigue el régimen, pero también sigue la tolerancia con el régimen. Y ese análisis que tú haces de por qué pasa eso, de por qué no hay disidencia o una disidencia relevante, un análisis que es casi psicológico del pueblo cubano, a mí me pareció eso muy interesante, esto que tú planteas del orgullo de los cubanos, de por un lado de reconocer el fracaso, en fin, de la complejidad que tiene eso. Y que por lo tanto eso hace que se siga hablando de la revolución de una manera que no convence ni siquiera a los jerarcas. Y por otro lado, del tema de la vanidad de Fidel, de la cual tú también hablas, y que pareciera estar en el sustento de toda la experiencia revolucionaria, ¿no? En ese sentido, a mí me pareció que era un libro... que te deja plantear un montón de preguntas, pero muy interesante y muy vivido de lo que pasa en Cuba. Sí, me gustó.
Mira,
muchísimo.
Yo te diría de esta manera. La persona que yo quisiera conocer, a quien se ha adentrado en el último tiempo en los pasillos del poder cubano, porque el que me lo diga tendería a pensar que miente. Salvo que sea un traidor que sale escapando de una parte muy nuclear, porque no existe esa posibilidad en Cuba. No se puede, los periodistas más avezados del mundo que yo he conocido trabajando ahí no lo conocen, no saben. Raúl Castro ha dado solamente una entrevista en su vida, en el último tiempo, que se la dio, entiendo, a Champagne. No ha dado ninguna más. La manera, el funcionamiento de la estructura, la estructura del poder cubano es bastante conocida, no es muy complejo. Son unos distintos niveles de asambleas que van desde las barriales, que son los consejos de defensa de la revolución, hasta llegar a la asamblea municipal, todo esto muy intervenido y sin ninguna posibilidad de participación de la gente ahí. Sin ninguna posibilidad de participación real, porque no hay posibilidad alguna de alternativa. Dicho eso, lo que yo quería ver era más bien, y esto es lo que me motivó a mí en esta historia, digamos, es que hubo una fe en América Latina muy grande, y yo la conocí. No fui protagonista de esa fe, pero la conocí. A finales de Pinochet, en las poblaciones marginales, en las iglesias, era una fe mucho más cristiana que marxista y se llamaba revolución. La conocí en distintos lugares de América Latina. Era la creencia de un mundo diferente, era la convicción de que esto podía ser de otra manera. Y cuando yo vi que Raúl Castro y Obama comunicaban por la televisión que restablecerían las relaciones diplomáticas, que había sido la enemistad con el imperio, está en la matriz, digamos, de la lucha de esta fe, yo dije, aquí comienza el último capítulo de una historia grande. Una historia que en buena medida está terminada, empezó a terminar a comienzos de los 90 con la caída de la Unión Soviética, uh-huh. Pero aquí hay un último capítulo y me interesa ver qué es ese último capítulo en su catedral, que es Cuba, con el país con el que tenía ya una relación además cercana. Y me interesó ver en qué mundo había construido esa fe y en qué había devenido esa iglesia ahora sin fe, porque eso más o menos es Cuba, o por lo menos lo que se entiende por revolución en términos institucionales allá. Es algo así como una iglesia sin fe.
Tú habías estado como 15 años antes.
Yo había estado por primera vez...
Antes del restablecimiento de relaciones.
Claro, no, por primera vez en el periodo especial a comienzos de los 90, caído la Unión Soviética, y después por segunda vez el 2009 en ese viaje, y después aquí empieza el 2015 un relato ya más cercano, más sistemático y más intenso, digamos, de ver qué es lo que es ese mundo uh-huh. que está ahí. Uh-huh. Y en medio de eso, la búsqueda de cuentos y de historia, mucho más que de análisis, esto no es un ensayo.
Y eso lo recogiste mucho.
Y a eso me dediqué, di muchas vueltas por la isla.
Historias.
Estuve con mucha gente, escuché muchas cuestiones.
Y todo desde la República del cariño, de la conexión emocional.
Sí y no. Yo no vi
nada que no fuera desde esa República.
Yo diría desde la República también de la curiosidad. Y por ningún motivo desde la República del juicio. Me interesó alejarme lo máximo posible de esa postura tan lugar común, tan repetida uh-huh. y tan pobre de los que creen saber lo que es Cuba, tanto desde uh-huh. la derecha como desde la izquierda, uh-huh. que sin haber ido o habiendo ido una vez, creen ser capaces de dictaminar qué diablos pasa ahí, con más claridad que quien ha procurado investigarlo incluso. Eso, tratar de dejar de lado esa mirada fue para mí un esfuerzo muy grande. Si eso concluyó muchas veces en situaciones de afecto y cariño, sin ningún lugar a dudas que sí. Y si acá yo recogí también al cabo de un tiempo de conocer y tratar de conocer lo más íntimamente posible, y ya no como simplemente ni un juez ni un investigador, las experiencias de gente, eso me interesó mucho, sí.
Claro, hay un afecto por las personas, por los personajes de tu
por los ambientes, por las personas, por los contextos, por la noche, por los bares, por los boleros, por mil cosas.
Porque es un lugar
No lo estoy diciendo como crítica, no lo estoy diciendo, es una conexión que tení, digamos.
No,
irrespetable que la tenga, digamos. En ahora, muchos casos, no le pidas que al que no la tiene... Que se suba a tu micro.
Claro, porque difícilmente, en primer lugar, es muy difícil que el que no conoce la tenga. Claro. Porque las relaciones emocionales se consiguen.
Pero eso no es solamente con Cuba, eso es con...
Con todas partes.
Eso es con Calera también.
Bueno, entonces...
Es que es una experiencia muy poderosa la cubana.
Ahí hay un camino que, me gustaría tomar esa ruta, digamos. Sí, ir a ver en qué consisten las emociones, los sentimientos y el contacto de ese tipo en un lugar cuya historia grande está terminando, sí, me interesa mucho ese registro. Sí, y son distintos que los de otros lugares. Y el humus que vincula a esa comunidad no es igual que el que vincula a esta comunidad.
Claro,
¿significa eso que yo quiero que Chile sea como Cuba? No, nada.
Pero que no.
En algunas cosas sí, y espero que sí. Y si te las mostrara y las vivieras, tú también dirías sí.
Hay una cosa.
¿Significa eso que esto sea como Cuba? No.
Hay una cosa que a mí me pareció súper interesante que tú planteas, Pato, a propósito de esto que dice que es como un cristianismo sin fe, una iglesia sin fe. Cuando tú dices que el gran triunfo de la revolución deriva de su fracaso, es su fracaso en el fondo, ¿no? Y que esta convivencia, la vida comunitaria que hay, que en una parte importante se mantiene en la precariedad o que está empujada, alimentada por la precariedad, ¿no? Sí. De la vida cotidiana cubana. Y eso es muy interesante porque es verdad que eso es muy distinto a la experiencia que podemos tener en una sociedad como la nuestra, ¿no?
Mira, el sueño, el proyecto cubano es a todas luces un fracaso. Uh-huh. O sea, si tú estás ahí y ves esto, de qué se trata, qué pasa, yo creo que no hay nadie, yo creo hoy, que piense que en Cuba se está construyendo un mundo mejor. No hay nadie tampoco, creo, que haya vivido más que un rato allá, que crea que se consiguió lo que se deseaba. Uh-huh. O sea, esto es un fracaso. Lo que pasa es que y a lo mejor lo que termina también volviendo a aparecer allá son los valores de la pobreza, quizás.
Sí.
Y que una vez más no es algo que ningún político en el mundo pueda prometer. No, claro, es algo no, que no nadie, es un discurso... no es algo que ningún proyecto político pueda festejar como logro. Y no obstante lo cual, se descubre cuando se vive en el excesivo placer de la riqueza, en el sueño permanente de esta, etcétera, se descubre que en esa pobreza hay cosas, hay muchas cosas.
Tú hablas del remanso del fin del deseo también.
Hay un espacio de descanso,
sí.
Hay un lugar para un tiempo, hay un lugar para la necesidad del otro. Uh-huh. Quizás de los más grandes...
Hay más comunidad también.
Hay mucha más comunidad. Claro. Porque quizás uno de los más grandes logros del capitalismo o de sus perlas se llama el desarrollo tecnológico.
Uh-huh.
Cosa que allá es muy, muy, muy baja. ¿Y qué es lo que tiene el desarrollo tecnológico casi por excelencia? La prescindencia de los demás. El poder solucionar solo cosas.
Claro.
Eso es lo que consigue un auto respecto a una carreta, eso es lo que consigue un horno microondas respecto a un fogón, y así sucesivamente. En Cuba se necesita al otro, nada funciona en Cuba.
Hay que
las
resolver.
Cosas no funcionan. Y cuando las cosas no funcionan, se necesita ayuda. Y la gente esa ayuda la encuentra en muy distintos momentos, en muy distintas situaciones. Convive eso con otro tipo de relación dramática, que es la desconfianza. Pero sí. Para ir de a una, porque son múltiples.
Y un poquito
planos.
El pillaje, oye. El pillaje, le llamo pillaje a la pequeña lonja, digamos. Todo el mundo tiene algún negocito paralelo, todo el mundo tiene...
Te lo podría decir de una manera mucho más dura y radical, si tú quieres. Todos son ladrones.
Claro.
¿Por qué? Tú también lo puedo contar. No, uh-huh. no porque te asaltan en la calle. Es el país con menos robo
con
en el
menos
mundo.
Con menos,
o sea,
claro.
Si hay un lugar donde tú puedes deambular tranquilo y los niños caminar sin temor a nada, es Cuba. Pero si hay un lugar donde la gente trabaja, no por el dinero. Mira, en Cuba el sueldo, todos trabajan para el Estado, menos un porcentaje muy bajo. El sueldo oscila entre los 20 y los 30 dólares mensuales trabajando para el Estado. No hay nadie en Cuba que viva con eso. ¿Y por qué trabajan ahí? Trabajan porque ahí están cerca de los bienes, cerca de los permisos, cerca de distintas cosas. Entonces, el tipo que es camionero, no, mucho menos que eso.
Uh-huh.
El tipo que es camionero trabaja ahí porque roba petróleo del camión y se lo vende a los almendrones que hacen, circulan. El tipo que trabaja en la construcción roba cemento y se lo vende por fuera al otro. El tipo que trabaja en la distribución de alimentos y así sucesivamente.
Claro.
Uh-huh. Por lo tanto, hay un nivel de corrupción que está instalado en las vidas cotidianas, absolutamente. Y yo lo siempre lo planteo de esta manera, paradójicamente lo que cunde en Cuba se llama capitalismo salvaje, porque todo acontece de manera desregulada por fuera de esto.
Uh-huh.
Uno de los grandes problemas ahora que se empezó la liberalización con el cuentapropismo, que avanzó muy rápido en los últimos 5 años y se pegó una frenada por culpa de Trump, por razones que sería largo explicar. Uno de los temas que se encontraron además ahora es que nadie paga impuestos. O sea, se generó unos permisos de desarrollo de emprendimientos privados y nadie paga impuestos. Por lo tanto, es una economía pirata que está por los bordes de este socialismo muy poco productivo.
Uh-huh. Y eso... estará tal vez en la base de la diferencia. Hay muchas más cosas en la base, yo sé, pero en la diferencia con lo que pasa con China, ¿no? Que también uno ve ahí un sistema revolucionario que deviene en capitalismo, finalmente. Pero de un modo completamente distinto de lo que ocurre en Cuba, porque ahí es muy muy regulado, ¿no?
Yo estuve con gente de la embajada china en Cuba. Los chinos no consiguen entender cómo los cubanos no se dan cuenta de que el libre mercado es la cosa que funciona y la otra no.
Claro.
Los chinos esto no, se agarran la cabeza a dos manos y no lo consiguen entender. Yo creo que hoy día ese control de la economía se llama sobrevivencia de grupos de poder, uh-huh. básicamente. Todo lo que se llama liberalización de la economía se llama pérdida de poder y control de parte de una malla gobernante, digamos, de una burocracia.
Uh-huh.
Y hoy día, si yo tiendo a pensar que esos burócratas y esos gobernantes que han sucedido a la gerontocracia de la sierra, que era gente que sí tenía convicciones, son sí. básicamente sobrevivientes, son sobrevivientes del poder.
Uh-huh.
Lo que me parece que abre riesgos aterradores para el paso siguiente, porque si tú no crees en nada de las cosas que dices y simplemente estás en un lugar de poder, que son ahora básicamente las Fuerzas Armadas cubanas, todo el aparato productivo depende de las Fuerzas Armadas. Raúl Castro es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del día 1.
Claro.
Fidel Castro uh-huh. se llamaba el Minin, era el mundo político. Las Fuerzas Armadas siempre claro. fueron de Raúl. Uh-huh. Y todo el aparato productivo, GAES, etcétera, todo responde a las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que va a suceder el día que esta cosa se empieza a...?
Creo haber leído incluso que cada ministerio, cada oficina política, cada repartición política, digamos, hay un agente, un militar, digamos, por ahí, digamos.
Mira, el escasísimo aparato productivo cubano, porque en Cuba no se produce nada, está en manos de los militares. La propiedad de prácticamente todas las casas, las tierras, etcétera, está en manos de los militares. Imagínate tú cuando se empieza a negociar, qué sé yo, un puerto. ¿De qué tamaño va a ser la tajada? Esto ya sucedió en Rusia. Mm. Ojalá que sea lo menos posible.
Pero claro, pero
más ordenado.
Ojalá.
Sí, y no con la mafia. Pero todo eso existe con la tolerancia, de alguna manera, de los propios cubanos, y que es más tolerancia y en algún sentido agradecimiento, respeto por esta gerontocracia de la que ya va quedando Raúl probablemente, pero no es que sobreviva fundamentalmente por el miedo, por el temor a sufrir encarcelamientos, torturas.
Eliana, no, la gente pareciera, se va también.
Sí, pero en la vida diaria de los cubanos pareciera que hay...
En la vida de los que no pueden irse, dice.
Exactamente, de los que están dentro de Cuba, hay esta cosa porque no hay una organización política, disidente, real, no hay... Hay esta especie de tolerancia que no supone una aceptación. Es crítico, pero en fin...
Yo creo que hay mucho... Mira, yo salí a seguir, por ejemplo, cuando fue el Papa.
Sí.
Lo mismo traté de hacer con los Rolling Stones.
Uh-huh.
Al Papa lo seguí por todas partes. A los cubanos les interesó bien poco, el Papa, dicho sea de paso. Pero lo seguí
por... ha ido muchos Papas.
Van a cada rato los Papas.
¿Sí?
A los Papas les encanta eso.
Les encanta
eso. Y si algún amor tuvo Fidel en su último tiempo de vida fue Juan Pablo II.
Yo creo.
No. Sí. Sabido.
Sí, yo creo que...
Lo admiró mucho.
Dos o tres veces, ¿no?
Sí, lo admiró mucho. Y este el Papa...
¿El Papa Bergoglio?
El Papa Bergoglio ya hizo un par.
Sí.
Bueno, los cubanos lo inflaron un poco, pero yo lo que fui siguiendo era... Recordando la visita de Juan Pablo II uh-huh. a Chile, era, bueno, quiero ver la manifestación.
Claro.
Aquí va a saltar la manifestación. Nunca hubo nada. Hubo en la misa que hizo el Papa en la Plaza de la Revolución, dicen que hubo un puñado que quiso hacer algo y fue neutralizado. Yo no lo vi, pero dicen que sí. Es verdad que antes de eso también la seguridad del Estado ronda los territorios que pueden ser más problemáticos y mete sus garras como para neutralizar.
Pero los peina.
Pero dicho eso, la verdad es que no hay nada parecido a una olla a punto de estallar en Cuba, digamos. Esa es la verdad. No hay nada. Eso, alguien si quiere se lo imagina, pero lo que a mí me ha tocado ver, que no fue poco, porque lo busqué, no hay tal.
Claro, ¿y eso
qué,
cómo se
¿De qué
explica?
Se trata eso, como dices tú, Elena? Yo creo que hay varias cosas. Uno es que esto es un régimen totalitario. Los regímenes totalitarios tienen un altísimo nivel de control de la población. Pero a esta altura, yo creo que ese control está absolutamente inoculado.
Me vigilo sola, como te dice la Wendy Guerra.
Se vigilan sola. Y aparte de vigilarse solo, se habita en una especie de desesperanza que no deslinda con la desesperación, sino que deslinda casi con el cansancio, o deslinda con el acostumbramiento, o deslinda con el encontrar una manera de vivir en ese estado de ánimo, que si uno especula no es demasiado difícil de imaginar también. O sea, dado que nada será distinto, seamos lo más felices posible en esta detención del tiempo.
Esto que nos tocó.
Y si tú a la gente le preguntara si quisieran otra cosa, yo creo que la casi totalidad te diría que de alguna manera sí, pero no te lo diría con fervor. Y esa otra cosa no sería demasiado esa otra cosa sería un poco más de bienestar.
¿Tú crees que queda algún desenlace pendiente?
Bueno, falta que termine el régimen. O sea, aquí yo creo que, a ver, ¿qué es lo que falta? De esa gerontocracia de la sierra queda Raúl, queda Ramiro Valdés y queda Machado Ventura, que está también en la presidencia, que es un poco posterior, pero está Machado. Yo creo que cuando se muera Raúl algo va a pasar. O sea, la muerte de Fidel deja a un Raúl sin su báculo, porque el báculo hay. Fidel es un personaje que bordea la brujería. O sea, bueno, la gente que habita en esta religión afrocubana le da significados muy poderosos. De hecho, se hablaba, había santeros que decían que a Fidel se le había incinerado porque si quedara algún hueso de Fidel sería demasiado valioso y habría gente capaz de matarse por esos huesos. Lo más valioso que hay antes de esos huesos de Fidel es algo así como un diente o un bigote de león. Y el santero que tuviera un hueso de Fidel tendría una cosa muy, muy valiosa. Yo creo que Fidel de alguna manera embrujó y sodomizó a ese pueblo uno por uno, en sueños, en sueños.
Ya, hemos llegado a una dimensión, hemos llegado a una dimensión más macabra, más sórdida,
bueno,
digamos.
Yo creo que algo de novela hay en este reportaje.
En Ban Chile Inversiones lleva más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Muchas gracias, Pato Fernández, por esta conversa aquí en Terapia Chilensis a raíz de tu libro Cuba, viaje al fin de la revolución, editado recientemente por Debate. Muchas gracias, Eliana Rosas.
Gracias, Eliana.
Gracias.
Nos encontramos aquí en Terapias Chilensis mañana viernes para el programa de fin de semana. Muy buenas noches.